Este próximo viernes el sindicato EMBA Gipuzkoa ha organizado una jornada sobre diferentes miradas al sector lácteo vasco. En este foro de información y debate se tocarán asuntos como el consumo de leche y perspectivas de futuro, el relevo generacional en el sector ganadero lácteo y la rentabilidad del sector productor tras la eliminación de las cuotas, entre otros asuntos. Desde hace 3 años este ámbito está liberalizado en la Unión Europea. Y sobre el presente y el futuro del sector lácteo dará una charla Carlos Busade, catedrático de producción animal y profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Bueno, perspectivas partiendo sobre todo desde que desde el 1 de abril de 2015 se liberalizó este sector lácteo en toda Europa, tras 3 décadas de cuotas lácteas. Esto ha marcado un antes y un después muy claro en el sector lácteo en la Unión Europea, pero también en el Estado, ¿no?
Claro, claro. Ha cambiado totalmente las reglas del juego. Porque no perdamos de vista un tema que siempre he intentado explicar. La cuota no era una limitación a la producción, era una limitación a la comercialización. Porque cuando uno se pasaba de la cuota que tenía atribuida, tenía que pagar una multa por esta comercialización. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, perfecto.
Entonces, evidentemente, esto es lo que ha cambiado el marco del mercado en el seno de la Unión Europea. Efectivamente, sí.
Y ante esta situación, ¿se ha hecho frente en distintos puntos de Europa de una manera distinta? Nosotros no hemos sabido reaccionar. ¿Cómo ha sido un poco la situación?
No, vamos a ver. Para empezar, yo siempre he sido un gran defensor de la cuota láctea, uh-huh. por una razón, y es que las estructuras productivas, en razón, entre otras cosas, del clima, no son las mismas en la zona atlántica o en el norte de Europa que en España, uh-huh. ¿bien? Entonces, claro, evidentemente no jugamos con las mismas cartas en esta mesa.
Uh-huh. Bueno, luego en el ámbito del Estado también la situación es distinta de punta a punta, claro, también.
¡Claro! Evidentemente no es lo mismo lo que pasa en Euskadi o en la cornisa cantábrica que lo que puede pasar en el Valle de los Pedroches, obviamente. Uh-huh. Pero en el conjunto no somos una región, digamos, muy favorable a la producción de leche en razón de, por una parte, la estructura socioeconómica del sector y de la propia base territorial y, por otra, insisto, de la realidad climática. Uh-huh. Por esta razón yo siempre entendí y siempre defendí que las cuotas eran favorables para el Estado frente a la Unión Europea, uh-huh. como se está demostrando, claro.
Y ahora, ante esta nueva situación, ¿cómo se está reaccionando desde el sector?
Claro, ese es el problema. Entonces, obviamente, el sector tiene que buscar la máxima racionalización y, obviamente, la máxima eficacia y eficiencia técnica para llegar a un coste de producción que nos haga aceptablemente competitivos en un marco en el cual ya no hay fronteras. Uh-huh. Y, por lo tanto, claro, imagínese usted lo que es luchar un ganadero que esté en el País Vasco, en Euskadi, frente a un ganadero que esté en el sur, este de Suecia, que es un lugar fantástico para la producción de leche y con un coste más barato, evidentemente. Uh-huh. Ese es el problema.
Ese es el problema y la reducción de los precios
claro.
Y bueno, que hay una pérdida constante de explotaciones, bueno, de granjas.
Naturalmente, naturalmente. ¿No? Fíjese que en el Estado, para hacer números redondos, ¿no? Uh-huh. Si nos vamos al año 82 del siglo pasado, había 200.000 explotaciones que tenían vacas de leche. Hoy quedan 14.000 y desde luego no van a quedar más de 10.000 en el futuro, en todo el Estado. ¿Eh? Uh-huh. Claro, en razón de lo que estamos hablando usted y yo en estos momentos, ciertamente.
Uh-huh. Lo único, claro, ante esa situación, esa pérdida de explotación supone pérdidas de gente en sector primario y pérdida de pastos y bueno,
claro,
de muchas cosas en conjunto que implica al medio natural y al medio rural también especialmente, ¿no?
Naturalmente. Es que esa ruptura lo que hacen es perjudicar al medio rural, uh-huh. que es fundamental para cualquier región del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese sentido, claro, nos penaliza de una forma importante y además es de las cosas que voy a explicar porque eso también ha comportado otro fenómeno, que es la aparición de granjas, digamos, industriales, sí, con una enorme eficiencia, una enorme eficacia y un coste de producción relativamente bajo.
Uh-huh. Ahí estaba ese anuncio de esa mega
la mega
granja
explotación.
De,
sí,
de Soria,
sí,
¿no?
Sí.
Por ejemplo, más cercana para nosotros, por ejemplo.
Claro, claro. Pero mire, usted no podemos poner puertas al campo, ¿sabe? Uh-huh. Cuando yo empecé a estar en Estados Unidos, pues una granja grande era una granja de 1.000 vacas, 2.000 vacas. Ahora nos hemos ido a granjas de 15.000, de 10.000, de 12.000 vacas, uh-huh. con el robot de ordeño y con la máxima automatización. Lógico, como ha pasado en otras especies, claro, uh-huh. está. Sí. Sí.
Aquí en Euskadi, por ejemplo, con datos del año pasado del gobierno vasco, había 588 explotaciones comerciales de leche de vaca
Sí,
y el número de vacas era 21.993.
Sí, señor.
La verdad es que, claro, ante esa situación ha habido un descenso muy importante respecto a épocas que, bueno, cuando uno no era personalmente era niño, pues se recuerda que donde más o donde menos, en el medio rural, había una granja de vacas, de
Claro.
12, 14, 20 y tantas.
Exacto. Pero eso en toda la cornisa, no solo
Sí,
en Euskadi,
sí, sí.
toda la cornisa. Lo que pasa es que aquí hay otro gran problema, que es el relevo generacional.
Esa es otra. A eso
Claro,
iba yo un poco también, claro.
claro. ¿Cómo se va a quedar un chico joven en una explotación en la cual no saca una rentabilidad mínima para vivir dignamente? Nuestros mayores, bueno, yo también soy muy mayor, pero los mayores, evidentemente, nacimos en eso y al final, como decimos, no sabemos hacer otra cosa y morimos con las botas puestas. Pero claro, a la juventud no se la puede pedir este sacrificio, está claro. Y ese es otro problema que tenemos, sin ninguna duda.
¿Cuáles son los otros problemas que tenemos? Claro, porque si en Suecia lo tienen más fácil para producir leche y al final, tal y como estamos en este mercado globalizado, bueno,
Eso
pues
es.
llega la leche de fuera también, a raudales, como en otros tipos de productos también. En esto
Claro.
nos estamos quedando muy atrás, ¿no?
Sí, es el campo ha de ir por otro lado, ha de ir por una parte a la defensa del producto propio, ¿verdad?, a través de la marca, ha de ir a través de un precio de venta al público que sea lógico para poder remunerar adecuadamente al productor, ¿bien? Porque claro, lo que siempre explico, la gente cuando hablo con personas que están del sector se quedan muy sorprendidas. Usted va a tomar un café con leche y le cobran 1,10, 1,20, 1,30.
Claro.
Bien. En cambio, para un litro de leche en la granja le pagan a usted 30 céntimos.
Sí.
Explíqueme usted cómo se come esto. ¿Sabe? Entonces, claro, hay, ¿cómo diría yo? Hay un split de realidad que es mortal de necesidad. Entonces, eso es lo que hemos de corregir. Generar cadenas de valor donde al ganadero se le puede remunerar lo que hay que remunerarle a través de esta cadena y llegar al público con un PVP adecuado, con una garantía de marca de la tierra, etcétera, etcétera. Un poco como hacen los franceses, para que nos entendamos.
Eso estaba pensando en este momento, pero sí es verdad que, por ejemplo, aquí se están realizando muchas, bueno, hay explotaciones ganaderas de las de toda la vida que han optado por generar su propio producto, su propio
Sí.
yogur, su propio queso o su
Sí.
propio helado también, ¿no?
Sí,
Que han optado
sí.
por esa vía, ¿no?
Esa es una vía correcta. Y por la leche pasteurizada con marca propia.
Uh-huh.
Ahora, el mercado ha de responder a esto. ¿Sabe? Porque luego...
Sí, ahí también es un poco que el ganadero se ponga las pilas, ¿no? A lo que es a la hora de la venta, ¿no? Y luego también
sí,
que el mercado,
sí.
Vamos, nuestros consumidores apostemos por ese producto y no por la leche que cuesta 1 euro o menos de 1 euro, ¿no?
No, bastante menos que 1 euro.
Sí, más de menos que 1 euro.
Sí,
pues,
mire,
yo decía
ayer,
1 euro por ser una cosa más asequible, vamos.
Sí, claro. Ayer yo estaba en una gran superficie, en la periferia de Madrid, y había una oferta de leche entera, ¿verdad? En Prick, a 59 céntimos.
Sí, sí.
Claro, eso es lo que no puede ser, amigo mío. Esto no puede ser. Y entonces, esta es la otra parte de la historia. Es decir, las instituciones, todo el mundo ha de buscar la promoción de nuestro producto a un precio adecuado. Jugar al justiprecio, para que os entendamos. Esa es la batalla que hemos de ganar. Porque si no, nos vamos a cagar el tejido productivo.
Sí.
¿Sabe? Y eso sí que es mortal de necesidad. Eso es mortal. Abandono el territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y abandono, obviamente, de la población rural y de la cultura rural y de todo lo que importa y conlleva la vida rural.
Y de los pastos también, ¿no?
Claro, natural, por eso.
Que eso lo que implica muchas veces a montes, a zonas degradadas
naturalmente,
de alguna manera, ¿no?
Y al lobo y a no sé qué. Claro. Eso es, viene una cadena, digamos, de vuelta a la primitividad y no a la racionalidad de la explotación. Sí, señor, exactamente es eso.
Y luego tenemos otro plus, que es el de la plus, no, menos plus, mejor dicho, un minus,
¿sí?
Que es bueno, que ha surgido un gran reto en cuanto a la leche, que son las bebidas vegetables, mal llamadas leches vegetales, ¿no?
Bueno, esa es otra.
Por ejemplo, en los hogares vascos se ha reducido en los últimos 10 años un 30% el consumo de leche.
Sí.
Eso, claro, es otra, bueno, otro factor negativo, ¿no?
Totalmente. Hay una falta de cultura. Por una parte, no hay derecho, y lo tengo denunciado 100.000 veces, que hablemos del jugo de soja. Mire usted, yo estaba en Argentina, le pregunté a los argentinos dónde se ordeñaba la planta de la soja, que quería sacar leche. Esto no puede ser. La leche de almendra, la leche de soja y no sé cuántas tonterías más. Eso por un lado. Y por otra parte, hay una falta de cultura en el consumo de leche y ya en la familia.
Sí.
¿Ves usted que hace no más allá de 15 años consumíamos en el Estado del orden de 125 kilos de leche líquida por persona y año? Hoy estamos en 70. Atención al tema, ¿eh? Atención al tema. Y claro, hay otro problema añadido a esto, que la gente de segunda y tercera edad no consume leche. Es decir, consume el café con leche del desayuno, nada más.
Eso.
Pero no bebe el vaso de leche ni por la noche, ni por la mañana, ni a la hora de comer, ¿sabe?
Sí, sí,
y esto naturalmente es mortal.
Clásico. Luego también esa, bueno, esa campaña, o, bueno, no sé, esa, ese boca a boca de que la leche no es buena, que la leche es indigesta, ¿no? También,
bueno,
que ha incidido también, ¿no?, en el camino.
Sí, claro, y que si luego hay un problema de que no es indigestible, que hay un problema de digamos, de rechazo por la lactosa y un montón de tonterías, uh-huh, pero que calan en un consumidor que no está formado. Uh-huh. Y ahí estamos. Sí, sí, esa es una batalla que llevo yo también muchos años en ella y cada día estoy más desmoralizado ante la respuesta, no solo del consumidor, sino de muchos prescriptores y de los medios sociales de comunicación, uh-huh, no lo perdamos de vista, uh-huh, y del dinero que se mueve ahí en intereses, por ejemplo, con el jugo de soja, ¿verdad? Uh-huh,
claro.
Entonces, claro, todo esto al final pues nos lastra. Claro, es un minus, como usted decía. Uh-huh. Sí, sí, totalmente,
bueno,
de acuerdo.
Carlos, y en esta charla que vas a dar esta semana que viene, claro, tienes un poco el foro, lo tienes,
claro,
ganado. Lo tienes ganado.
Ya, claro, juego en campo propio, sí, es verdad. No, pero yo voy a hablar un poco de la situación mundial, de la situación en Europa, la situación en el Estado y la situación luego en Euskadi, ¿no? Uh-huh. Y tocando esos factores que estamos diciendo, y yo hablaré de una tormenta perfecta, que es donde está el sector en estos momentos, uh-huh, en una tormenta perfecta. De eso es de lo que hablaré. Sí.
¿Tormenta perfecta a qué te refieres?
A que las circunstancias generan todo este vade magnum que acabamos de hablar nosotros, uh-huh, hoy aquí en la radio, ¿verdad?
Bien,
y de esto lo quiero exponer en blanco sobre negro para que quede claro. Y desde luego ha de haber una reacción global, es decir, del sector, de la sociedad y de las administraciones, uh-huh, para corregir eso. Si no estamos mal, ¿eh?
Luego
estamos
también
mal.
Eso es por un lado a nivel global y de las administraciones, pero también está el trabajo de ganaderos, emprendedores que pueden apostar,
claro,
por eso, ¿no? Por,
claro,
por buscar,
claro,
un nicho pequeño de mercado en su ámbito,
sí,
comarcal,
sí,
regional,
sí,
o como,
sí,
sea, ¿no?
Claro, pero esto, digamos, es una solución local,
local,
en cada caso concreto.
Uh-huh.
Pero eso tiene que venir acompañado por una acción general que beneficie esas acciones locales. Porque si yo tengo un producto, vamos a poner un yogur, vamos a poner una mantequilla, que vale X, y, uh-huh, a mí me la produzco a X más Y, uh-huh, es muy difícil que yo pueda subsistir a largo plazo.
Uh-huh. Sí, evidentemente, es así.
Es uno de los problemas que tenemos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y esto lo hemos visto en otras especies.
Sí.
Mira, por ejemplo, en el porcino,
sí,
¿verdad? Lo que eran aquellas empresas familiares, pues de Castilla y León, pues, uh-huh, ya no quedan.
Sí, sí.
Y ese es el problema, porque no hay relevo generacional. Vuelvo al principio, ¿verdad?
Uh-huh.
Y al final, claro, cuando una persona se hace mayor, ni quiere invertir, ya no puede tampoco, y esto pues fallece por inanición.
Uh-huh.
Ese es el problema.
Que convencer a las nuevas generaciones también, bueno, convencer o animarlas, mejor dicho, es complicado.
Si les das un futuro, no.
Vale.
Es decir, porque la gente vocacionalmente lo es, ¿eh?
Uh-huh.
Lo es. Lo que pasa es que, claro, cuando uno tiene vacas de leche, al estar 365 días al año trabajando.
Eso lo tiene claro todo el ganadero.
Claro,
muy claro.
Claro, amigo mío, pero si con esto no ganas dinero y no tienes una vida digna, pues
eso
no
es.
Lo quieres.
Claro.
No lo quieres. Mira, yo te voy a contar una historia rápidamente.
Sí.
Asturias, un ganadero toda la vida que hizo un esfuerzo enorme. Se casó con la vecina, hicieron una granja mayor, tal, un hijo. El hijo estudia veterinaria. Hicieron una inversión para el hijo. Llega el momento y el hijo se va a Central Leche Asturiana a trabajar.
Mm.
Y punto. Porque no quiere estar 365 días al año.
Ese tipo de situaciones también se han dado mucho aquí. Y,
seguro.
Y la verdad es que, bueno, da un poco dolor de corazón, pero...
Hombre, claro. Hombre,
bueno,
claro. Claro.
Se
lo da a ti, lo da a mí. Y se lo da a esos padres que han hecho un servicio toda su vida para hacer una estructura que luego no se aprovecha.
Mm.
Y punto.
Ese es el principal problema.
Y ese, ¿sí?, es el drama.
Sí.
Claro, claro. Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues Carlos Busade, catedrático de producción animal y profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias por habernos dado estas pautas de esta charla interesante, entre otras que va a haber este día 21 de diciembre, la Fundación Orona de la localidad guipuzcoana de Hernani, que por cierto, los interesados, la fecha para inscribirse, tanto va dirigido a ganaderos, cooperativos, industrias y distribución, y también a consumidores, se pueden inscribir a través del sindicato EMBA Guipúzcoa antes del martes 10 18, lo que va el foro, este foro de las jornadas sobre las diferentes miradas del sector lácteo será este 21 de diciembre. Pues es que recasco, Carlos. Gracias.
Muchas gracias por todo. Gracias. Un saludo.